Radio Federal.
Una vez más, imaginar poder volar, siempre volver a intentar y hacer este sueño real. Es otoño y es vida, la emoción que se siente. Otoño 2019. Hay mucho para seguir. Una radio encendida, juntos entre la gente. Otoño 2019. Un buen tiempo para compartir.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado. Por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo.
Dice Martín Pérez, allá por los comienzos de los 70, cuando Eduardo Mateo estaba adquiriendo notoriedad como solista, realizó un recital en el que, después de un par de temas, anunció que era el momento de un solo de guitarra. Y se fue del escenario dejando en su silla a la guitarra. Después de la sorpresa, la gente comenzó a reírse, llegando a aplaudir la ocurrencia e incluso el vanguardismo del artista. Pero los minutos pasaban y Mateo no volvía. Y no volvió. Cuando se dieron cuenta que el espectáculo no seguiría, el aplauso dejó paso a la indignación, mientras el público se retiraba decepcionado de la sala. Solo algunos de ellos alcanzaron a ver a Mateo en el bar de la esquina, medio ebrio, saludándolos alegremente. Si es por anécdotas de las que alimentan el mito, Razones locas, el libro de Guillerme Alenzar Pinto, las proporciona en abundancia. Se confirman las peores aristas del poeta maldita con el relato, el poeta maldito con el relato de su época de mendigo, en la que cobraba entrada por la calle para futuros espectáculos que nunca realizaría, o simplemente extendía la mano y decía: te cobro los derechos de autor. O sino aquel momento en que, en medio de la grabación en Buenos Aires de lo que sería su primer álbum solista, una tarde se fue del estudio diciendo "ya vuelvo" y regresó a Montevideo para ya no volver más.
Soñabas al menos, mientras
Continúa Martín Pérez sobre Eduardo Mateo. Luego de desempolvar la prehistoria Razones Locas, recorre los entretelones de las grabaciones solistas de Mateo, las de su época más divagante, entre comillas. Así es como completa el bache temporal que separa sus dos primeros discos solistas, Mateo Solo Bien Se Lame del 72 y Cuerpo y Alma del 84. Allí se cuenta la historia de una metamorfosis del artista que recuerda los peores momentos de Tanguito, pero sin final trágico, aunque estuvo cerca. Recorriendo con llamativa libertad los devaneos de Mateo con todo tipo de drogas, Razones Locas reconstruye su época más oscura, de la que a mediados de los 70, del estudio del gurú Maharishi lo ayuda a apartarse e influyó en el álbum más incomprendido de su carrera, su dúo Mateo y Trasante de 1976. El hombre siempre tuvo la costumbre de envejecer y está mal, no se debe envejecer, y con un poco de valentía eso se puede conseguir. Se le escucha decir a Mateo antes de tocar su tema Blues para el bien mío. Y aquella frase tal vez represente mejor que ninguna otra la obsesión de Mateo de los últimos años. Alguien que no quería interpretar temas que hablasen de la soledad, como aquellas maravillas inmortalizadas por el Quinto o sus primeros discos solistas. Dijo el autor de Razones Locas, Alencar Pinto: para mí Mateo siempre fue un buscador, uno que no llegó nunca al fondo de lo que buscaba. Es admirable que nunca haya desistido, pero su camino fue errático. Luego de reconstruir toda su historia, me da la impresión que nunca llegó a un punto de satisfacción, no solo por no haber logrado nunca condiciones materiales decentes, sino porque nunca llegó al nivel que él mismo se exigía. Eduardo Mateo pasó sus dos últimas semanas de vida en el hospital. Durante esas dos semanas desfilaron por la habitación todos sus conocidos. Y en la quincena posterior a su muerte, la prensa uruguaya le dedicó un espacio enorme, apenas inferior al que mereció un músico mucho más difundido y menos controvertido que él, Alfredo Zitarrosa. Recuerda a Jaime Ross: la noticia de la muerte de Mateo fue uno de los golpes más fuertes que he tenido en mi vida. Justamente estaba grabando un tema que se llamaba Igual que ayer, que hablaba de la muerte de alguien. Una letra que terminé cuando murió Jorge Lazaroff. Al día siguiente sentí que había un agujero en mi pecho y me parecía que había también un agujero en el cielo de Montevideo. Me acuerdo que llovió todo el día y a la noche teníamos que hacer un show en la barraca. Fue la peor noche de mi vida sobre un escenario. No se lo dijimos al público hasta la última canción porque muchos de ellos no lo sabían, y luego tocamos Amigo Lindo del Alma. Y después de ese tema escuché de la gente un aplauso que no había escuchado nunca en una vida sobre el escenario. Un aplauso que recordaba a una llovizna muy tranquilo y suave y que parecía que no terminaba jamás. En Sin Fronteras homenajeamos a ese amigo lindo del alma que es Eduardo Mateo. Y bueno, pasamos algunas cositas de él así. Lo que escuchamos en forma completa fueron versiones de otros artistas, pero bueno, también pudieron escuchar esto que es el quinto, la agrupación que tenía en la que estaba el Negro Rada y Eduardo Mateo, con esto que es Esa Tristeza, y también del disco Mateo Trasante, el inicio de Canción para Renacer, pero en forma completa fueron Laura Canoura haciendo Esa Tristeza, ahí con Jaime Ross también. León Gieco con Príncipe Azul, y luego una versión en vivo de Ese Amigo del Alma, de un recital que se realizó el 1 de febrero de 1991, se llamó Por Siempre Lennon, obviamente estaba dedicado a John Lennon, se realizó en el estadio Luis Francini, y ahí estaba Jaime Ross con Rubén Rada y Hugo Fattoruso haciendo Ese Amigo del Alma.
Pasado, polvo que el viento no lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos.
Sin Fronteras.
Bueno, acaba de salir un libro que se llama Luisito, que es un compilado de entrevistas que realizó el cordobés Jorge Casparian. Dice la crónica, periodista amateur y serigrafista profesional. Es un volumen que compila entrevistas de con familiares, amigos, manager y principalmente músicos que tocaron obviamente con Luis Alberto Spinetta. Como por ejemplo Juan del Barrio, que participó en el primer disco de Spinetta Jade, Alma de Diamante. Y recuerda Juan del Barrio, íbamos a la de Luis, que estaba viviendo en Palermo Viejo, en la calle Ravignani. Nos íbamos con Pomo hasta allá, volvíamos un poquito y nos subíamos al Ford Fairlane de Spinetta. La lancha era de color clarito, un transatlántico con ruedas. Íbamos a ensayar a Villa Adelina, a la casa de Lito Vitale. Como íbamos desde lo Spinetta a lo de Lito, o sea, desde Palermo a Villa Adelina, teníamos que atravesar toda la zona de Cabildo. La cuestión es que para no ir por el medio del tránsito, que la mañana era un caos, íbamos por una calle lateral, por un atajo que era la calle Amenábar. De ahí salió la canción de esos viajes que hicimos durante varios meses. Bueno, lo que dice Juan del Barrio, Amenábar es el tema instrumental que abre el disco Alma de Diamante de Spinetta Jade. Lito Pumer también participa en este Luisito de Casparian. Dice, el título del disco Madre en Años Luz, calculo que tiene que ver con el grupo Madre Atómica. Yo nunca preguntaba nada, pero el flaco conocía todo lo que hacíamos porque iba siempre a vernos. Esa formación de Spinetta Jade fue con Pomo, César Franov, el Mono Fontana y yo. Los ensayos eran en Castelar, donde vivía Luis en esa época. Guardo un hermoso recuerdo porque eran ensayos monumentales, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Era como la colimba, pero así sonaba el grupo. Prácticamente convivíamos de lunes a viernes, tocábamos música de todas las épocas de él. Con el Mono, que éramos cholulos de Luis, le decíamos de tocar todos sus temas viejos y él no quería, obviamente, como siempre fue Luis. Pero bueno, eso le ha pasado a todos los músicos que tocaron con él, de pedirle tocar sus grandes clásicos. Cuando llegó el momento de la grabación había mucha música, ya existía una lista de temas, pero él compuso un montón de canciones, faltando poco tiempo para empezar a grabar, y se cambiaron muchos. También sobrevino un pequeño entredicho entre Pomo y Luis, y fue una pena porque finalmente se grabó todo con máquinas. Pomo solo tocó en Díganle. De haber sido grabado todo con batería acústica, ese disco hubiese sido todavía más increíble. Lito Epumer participó en este Madre en Años Luz, y en ese tema citado, Díganle, hace, bueno, un solo de viola que corona la canción de Spinetta Jade.
Hoy, después de un largo olor, todo se habrá ido. Y es que tengo que salir a volar hacia un nuevo cielo. Y me voy de mi cuerpo. Al mirarlos más, y el desierto borrará todas las memorias. La data de la madre final se seguirá imprimiendo en un banco de niebla. Díganle, 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 díganle. Me voy de tus manos como viento.
Sin Fronteras.
La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Hoy a las 21:30 hay una propuesta musical y una teatral en La Cultural, en San Martín 1065. Guitarra adentro, 6 guitarristas: Nahuel Morante, Carlos Sotero, David Glasberg, Juan Martínez, Pablo Sara y Omar Mosqueira, con Nahuel Morante como anfitrión, interpretando por separado y también haciendo dúos y juntos, repertorio popular y clásico, hoy a partir de las 21:30. A la misma hora en la sala del taller de Artecón, propuesta teatral Cuando llueve de costado, una obra de bien, escrita por el bolivarense Luis Van der Ploeg, que también es uno de los protagonistas y es el director general, en la sala El Taller de Artecón en Avellaneda, calle Avellaneda. El miércoles en el ciclo El Otro Cine, en el Cine Avenida, a partir de las 21, el documental de Afner Benaim sobre el artista panameño Rubén Blades. La película se llama Yo no me llamo Rubén Blades. Y el jueves 18 de abril en el Club Río se van a estar presentando La Destilada, esta que está sonando, que es la destilada original en la que cantaba Leo Cruchet, pero la estamos pasando porque Leo Cruchet va a estar invitado de la destilada Evolution, que es la segunda etapa, digamos, de la destilada. Van a estar tocando junto con Tupac Group, los dos, no sé quién toca primero y quién después, pero eso va a ser el jueves 18 de abril. Recuerden que el 19 es no se trabaja, por lo menos la mayoría no trabaja porque es Viernes Santo. Esto es en el Club Río.
Karl Heinz Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin Fronteras.
Lo recuerdo como si fuera ayer, caminando renqueante hasta la puerta de la posada, seguido de su cofre marino, que alguien traía en una carreta de mano. Era un viejo de piel curtida, robusto, fornido y alto, con su coleta manchada de alquitrán cayéndole sobre los hombros de su mugrienta casaca azul. Tenía las manos cochambrosas y cuarteadas, uñas negras y partidas, y la cicatriz de sable que le cruzaba una mejilla era de un tono lívido y blancuzco. Lo recuerdo echando un vistazo a la caleta mientras silbaba por lo bajo, para luego romper súbitamente a entonar aquella antigua canción marinera que cantaría después tan a menudo: 15 hombres sobre el cofre del muerto, jo, 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 y una botella de ron. Y lo hacía con aquel vozarrón cascado que parecía afinado y roto en las barras del cabrestante. Aporreó la puerta con un trozo de palo, una especie de ástil de bichero que portaba, y cuando acudió mi padre le pidió en un tono brusco un vaso de ron. Cuando se lo trajo, se lo bebió despacio, como un catador experto, paladeándolo despacio y con fruición, sin dejar de mirar en su entorno hacia los acantilados y al letrero colgado de la posada. Era un hombre habitualmente muy callado. Se pasaba el día vagando alrededor de la ensenada o por los acantilados con un catalejo de latón bajo el brazo, y por las tardes se sentaba en un rincón de la taberna junto al fuego y bebía ron fuerte con agua. Normalmente nunca respondía cuando se le hablaba, solo erguía la cabeza para mirar y lanzaba de repente un resoplido por la nariz como si fuera un cuerno marino.
Mm-hmm.
pedazo y lo hacen a tragar. Trae una pata de palo, tiene una joroba que se parece al monte de Bru. Por la baranda, chichichimbo, por la baranda, chichichimbo.
Un día el viejo me había llevado aparte y me prometió 4 peniques de plata cada primero de mes a condición de estar con ojo avisor por si aparecía un marino con una sola pierna. A menudo al llegar el día señalado y pedirle yo el salario, solo me soltaba un resoplido por la nariz y se me quedaba mirando desafiante. Pero antes de que acabara la semana parecía haberlo pensado mejor y me daba mis 4 peniques a la vez que me repetía las órdenes de estar alerta, de alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. Huelga decir cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes de ese personaje. En noches de borrasca, cuando el viento bramaba por las 4 esquinas de los acantilados, se me aparecía de 1000 maneras distintas y con las más diabólicas expresiones. Unas veces con su pierna cercenada a la altura de la rodilla y otras de la cadera. En otras era una criatura monstruosa de una única pierna que nacía en el centro del tronco. En la peor de mis pesadillas, le veía saltar, correr y perseguirme por encima de setos y zanjas. En resumidas cuentas, pagué bien caro mis 4 peniques con tan espantosas visiones. Pero aunque aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era quizás de cuantos trataba al capitán el que menos miedo le tenía. Había noches en que bebía más ron con agua de lo que su cabeza soportaba, y entonces se sentaba a cantar sus viejas canciones marineras, infames y horrorosas, sin importarle a nadie. Pero en otras ocasiones convidaba una ronda a toda la clientela presente y les obligaba a escuchar atemorizados sus historias y a corear sus canciones. No pocas noches sentí estremecerse la casa con su jo, jo, jo y una botella de ron.
Just a dreary wine.
Le leí el comienzo de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y bueno, estamos escuchando Jo, Jo, Jo y una botella de ron. Robert Louis Stevenson, a los 25 años, aquejado de tuberculosis, buscó climas benignos en Tahití, Honolulu y finalmente en Samoa. En La Isla del Tesoro, el protagonista excluyente es John Silver, pirata con su pata de palo y un loro en el hombro, por supuesto. Stevenson murió a los 44 años en Bailima y fue enterrado según sus deseos en el monte Baea. Habíamos escuchado a Raimundo Amador con pata de palo y vamos a compartir Bailima, que es la canción que escribió Luis Eduardo Aute, que obviamente cita a Robert Louis Stevenson y a La Isla del Tesoro, pero también a Daniel Defoe, el que escribió Las Aventuras de Robinson Crusoe, a Joseph Conrad, el escritor polaco que escribió Lord Jim, y bueno, también a Paul Gauguin y otros personajes como Melville y su inmortal Moby Dick.
También pudiera ser que huyéramos hacia el azul con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur, y allí te construiría con corales y bambú una cabaña bajo un silencioso halo de blanca luz. Veríamos junto a las olas a Daniel Defoe bebiendo con John Silver un barril de viejo ron, a Robert Louis Stevenson con una leve tos, jugándose a Maureen O'Hara al dominó con Robinson. Oh, 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 oh. Y el tesoro de la isla y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bailima. En Bailima Baroja y Joseph Conrad raptarían a Melville para ponerlo a salvo de la irada Moby Dick. Con Shanti Andía bailaría un tamure Lord Jim, cantado por Jacques Brel desde su plapey. En Tahití y del brazo irían Garfield y Don Ramón del Bailing Clan, colgados de una nube del mar de nunca jamás. Y el feo Bradomín, católico y sentimental, daría sus dos brazos por poder volar con Peter Pan. Ah, ah, ah. Y el tesoro de la isla y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Baena en Selva y Lima, de la familia Robinson habría un niño más, el pequeño salvaje que soñara María, perdido entre una flor y una vaina de polvo blanco. Jonathan Swift escribiría con champán felicidad en la taberna de Colón, sería carnaval, saldrá y se disfrazaría de capitán gran, de carabela verde, de Jack London Sandokan, de Ivonne de Carlotto, yo de lobo de mar, o de Sinbad. Ah, 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 ah. Y el tesoro de la isla y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bahía, en Bailina.
Últimos minutitos de Sin Fronteras con Lisandro Aristimuño y su disco Las Crónicas del Viento, que es un disco doble grabado en dos etapas. El capítulo 1 se grabó en marzo del 2009 en Circo Beat, en Buenos Aires, Argentina. El capítulo 2 se grabó en una casa en vivo en Galicia. Muchos músicos invitados y, bueno, un disco muy bonito. Esto se llama ABC.
Crecer
Nos estamos yendo con las Crónicas del Viento, que el volumen 1 es el que estamos escuchando, que es el más eléctrico y tiene cosas así, samples y sonidos de diferentes fuentes, como la que están escuchando. Escribió Aristimuño sobre este disco: es un cuento que nace desde mi infancia, relatada por el viento. Al haber nacido y vivido en la Patagonia, tuve la dicha de que el viento me cuente muchas cosas en mi infancia y me propuse contarlas, o mejor dicho, cantarlas. En este primer volumen hay artistas invitados: Fito Páez, Quique González, Diego Frenkel y también el señor Palo Pandolfo. Bueno, nos vamos a ir con Lisandro Aristimuño y Palo Pandolfo haciendo Cosas de un Soñador. Que tengan buen fin de semana. Nos encontramos, ya lo saben, el próximo sábado a las 19 horas aquí en Sin Fronteras por Radio Federal. Chau. Chonga tite ni a to, chonga tinga ni a to, chonga pebro ni a to. Chonga tite ni a to, chonga tinga ni a to, chonga pebro ni a to. Thank you.
Esto fue Sin Fronteras. Mario Chiqui Cuevas te invita a abordar un nuevo viaje el próximo sábado, siempre por Radio Federal.